A través de nuestro estudio en el Sermón del Monte, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Continuamos nuestro estudio en este Evangelio. En el verso 1 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La intención en su original no es que no podamos hacer juicio sobre doctrina o acciones de otros, pero la amonestación directa es que en lo mismo que nosotros juzgamos o recriminamos, eso también será medido o pedido de nosotros. No podemos condenar los pecados de otras personas o sus acciones injustas y hacerlo mismo o peor. Porque si nosotros juzgamos con una relatividad moral como la que se vive hoy, estamos engañándonos a nosotros mismos. Lo malo que censuramos a otros, también lo debemos censurar sobre nosotros mismos. Y tan duros como somos para juzgar a otros, deberíamos ser aún más radicales con nosotros mismos. En el verso 3 dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, estando rodeados de tanta debilidad y siendo tan imperfectos, ¿por qué criticamos a los demás y no nos criticamos nosotros mismos? El problema es que nuestros ojos los tenemos de aquí y no nos dejan ver sobre nosotros mismos. Quizás necesitaríamos nuestros ojos en unas antenitas que los pudiéramos voltear y mirarnos primero a nosotros y luego con humildad de corazón callar, reconociendo cuánto erramos y cuán apartados estamos de la perfección que Dios demanda, y no juzgar a los demás. Y aquí el Señor Jesucristo dice: ¿Por qué mira los errores de otros y no mira tus propios errores? ¿Por qué miras las ofensas de otros y no miras tus propias ofensas y problemas? En una casa llena de problemas, tú quieres echar el problema a otros. Cuando el Señor te habla a tu corazón y te dice, quizás no te guste cuando te dice, tú eres el problema. Cuando Dios nos dice esto, quizás no estamos listos para recibirlos. Y en muchas de las situaciones nosotros somos el problema. ¿O cómo dirás a tu hermano, dice Jesús, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Somos muy prontos a hablar, a criticar, a censurar, a juzgar a alguien culpable sin darle una oportunidad. ¿Acaso nos gustaría que eso lo hicieran con nosotros? Y dice Jesús: Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira primero tu vida. Considera tu situación, reconoce tu fragilidad, tu vida, y luego sí habla de otras vidas. Por eso es que muchas veces personas son interpeladas cuando hablan de otros y les dicen, mira, un burro hablando de orejas. con esta censura significa, mira, en lo que él mismo hace, condena a otros, mas él no se examina a sí mismo. Creo que si aplicáramos esta enseñanza más en nuestras vidas, la que nos da Cristo aquí en esta palabra, estaríamos mucho más callados y seríamos mucho más sensatos al hablar u opinar de otros. Y en el verso 6 del capítulo 7 de Mateo dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nos da a entender el Señor de cuidar las cosas que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nuestros corazones, y ser prudentes como serpientes, mansos como palomas, pero usar de esa prudencia y mansedumbre, nunca cobardía, pero tampoco imprudencia. Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nótese que en todas las cosas espirituales el Señor nos deja que seamos activos en esta situación. Si hay alguien falto de sabiduría, pedidla, dice la palabra del Señor, y la recibirá abundantemente y sin reproche. Pedid. Jesús nos dice: hasta ahora vosotros no habéis recibido nada, pedid y mi Padre Celestial quiere daros todas las cosas. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios para recibir esta preciosa promesa. ¿Y cómo pedimos conforme a la voluntad de Dios? Cuando nuestras vidas verdaderamente están en armonía con el Señor, en sintonía con Él, alineados con Cristo, para pedir conforme el corazón de Dios. La mayoría de nuestras frustraciones son cuando nosotros no alineamos nuestras prioridades con las prioridades de Dios y no priorizamos nuestras cosas conforme al plan eterno de Dios. Cosas que son relevantes para Dios no lo son para nosotros, y cosas relevantes para nosotros no lo son para Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y el llamamiento de Jesús nuevamente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pedid. Hay personas que dicen: no me gusta pedirle a Dios. Yo le digo: pídale. Usted dice: ¿por qué? Pídale su Espíritu Santo, pídale de su gracia, pídele de su amor, pide de la perfección de la vida de Dios sobre ti, pídele de toda su gracia sobre gracia, pídele al que sí te puede dar. Búscale, y como dice el Señor en su palabra: y en aquel día me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Búscale. Y aquí también dice: y todo el que llama, llamad, porque se os abrirá. Toca a la puerta, abre en Cristo Jesús, quien es la puerta, la entrada a su gracia eterna. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama se le abrirá. Si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre dará a todos vosotros el Espíritu Santo, a todos los que se lo pidieren? Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Se necesita que sea muy infame para que un mismo padre defraude a su propio hijo. Y dice también aquí, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? A los que le pidan. Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Sobre este contexto tenemos que entender que tenemos que alinear nuestras vidas con Dios. Y mira lo que dice aquí también. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vuestro Padre quiere darte todas las cosas en abundancia, todas, conforme a su santa y perfecta voluntad. Cuando alineamos nuestra vida con Dios, Él nos dice, hijo, grande es tu fe, ve y sea hecho contigo conforme a mi palabra, todo lo que quieras. Una chequera celestial firmada en blanco. Como quieras, así sea hecho contigo. Y en esta condición, hagamos con los hombres todo lo que ellos quieran que hagan con nosotros, porque esta ley no falla. Es la palabra de Dios. Que de lo que sembramos, segaremos. Tenemos libertad hasta antes de que sembremos. Una vez sembrado, queramos o no recibir los resultados, tendremos que afrontarlos y recibirlos, porque ya hemos decidido. Ya la decisión ha sido determinada. Nos dice Jesús en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Esforzaos por entrar. El reino de Dios, aunque fue ganado y comprado para nosotros gratuitamente, no es barato, porque costó ni más ni menos que la preciosa sangre de Cristo derramada por ti y por mí para llevarme allí. La Escritura nos dice que el reino de Dios es para los valientes y que solo los valientes lo arrebatan, lo toman, lo conquistan. Si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome cada día mi cruz y sígame, nos dice Jesús. Muere a tus prioridades y toma mis prioridades. muere a tus anhelos y toma mis anhelos, muere a tu causa y abraza mi causa. Porque es necesario que yo mengüe, que tú mueras, que yo muera y que Él viva en mí y se incremente en mí. Camino de la vida, de la muerte, de la perdición es ancho. Y muchos transitan ese camino. Y hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es muerte. Más estrecha es la puerta y angosto el camino, demanda un precio. El que quiera ganar su vida para la eternidad debe perderla. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la ha hallado. Es la realidad de esta vida cristiana, una carrera de vida para vida. Muchos la comienzan bien, pero no la terminan bien, lamentablemente. Porque hay un precio para pagar, el precio de ser cristiano. Y hay muchos que no quieren pagar ese precio. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos habla en esta porción sobre los criterios para evaluar al profeta. No es por su apariencia exterior que se reconoce un profeta, porque dice Jesús, hay muchos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el verso 16 para nosotros nos da una referencia diciéndonos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y nos da un criterio especial. Sé inspector de frutos, mira los frutos. No es lo que el profeta diga, lo que cuenta, sino lo que hace. Por sus frutos los conoceréis. Mira también lo que dice en el verso siguiente. Así que todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nuevamente enfatiza el concepto anterior. Son los frutos los que muestran la verdadera realidad de una vida para con Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Un nuevo criterio. No te preocupes, tú vas a saber y conocer por esos frutos cuál es un verdadero profeta, un verdadero siervo de Dios o un falso. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay una promesa que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Y aquí está el juicio de Dios. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conozco quién es de Dios y quién no es de Dios? Y Jesús nos dice enfáticamente, por sus frutos los conoceréis. Observa su vida. Observa si su vida es consistente entre lo que habla y lo que vive. Observa si su vida es la vida de Cristo. observa si sus frutos son genuinos y verdaderos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y el cristiano debe distinguir entre profesión y posesión. Por eso Jesús hizo claro diciendo esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fácil es decir Señor, Señor, difícil es hacer su voluntad en todo. Jesús nos enseña claramente que hay una gran diferencia entre hacer una profesión de fe y el verdaderamente poseer una fe genuina y una vida conforme a lo que Dios demanda. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, nuestro Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en realidad no me honran porque están haciendo es mandamientos de hombres y no mis mandamientos. Y mira lo que el Señor dice aquí: no es el que dice, sino el que hace. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nótese cómo es tan poderoso el nombre de Cristo que aún invocado por personas indignas, su poder y su gloria, el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hace milagros, proezas y grandes maravillas. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tienes relación con Dios, una relación personal y genuina, tienes lo más precioso, lo más maravilloso que criatura alguna pueda tener. Pero si no tienes relación personal con Dios, ni siquiera lo que piensas tener lo tienes. No tienes nada. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Muchos creen conocer a Dios, mas Dios no los conoce. El apóstol Pablo escribe estas palabras: nosotros, como desconocidos, pero bien conocidos. El apóstol Pablo tuvo la confianza que, así como a Daniel, cuando Dios le envió su ángel, le iba a decir: Daniel, Pablo, tú eres muy amado y muy conocido en el reino de Dios. Como desconocidos acá, pero bien conocidos. Esto es lo que cuenta. Cualquiera pues que me oye estas palabras, verso 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nótese aquí la comparación importante: el que oye mis palabras y las hace, el oír acompañado del hacer, es hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y aunque las circunstancias de todo índole vinieron y todo vino como para destruirle, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristianos, hermanos, El Señor no nos ha prometido hacernos inmunes a las circunstancias de esta vida, pero sí nos ha prometido estar con nosotros y librarnos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el oír acompañado de no hacer, le compararé a un hombre insensato que edificó una casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque no son los oidores, sino los hacedores. El Señor Jesucristo no nos dirá, bien dicho, siervo bueno y fiel, pero sí nos va a decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No palabras, hechos. Hay personas que dicen, yo en sueños testifico, hablo del Señor, hago maravillas. Pero despierto, otra es la realidad. Prefiero un cristiano no tan maravilloso, pero despierto, y uno que solo hace maravillas, pero dormido. La palabra del Señor nos habla claramente de la importancia que existe en el hacer la palabra de Dios. Palabra del Señor en las Sagradas Escrituras se nos muestra como una semilla que el sembrador salió a sembrar. Se nos ha dado esa preciosa responsabilidad de esparcir la palabra de Dios en este mundo. Palabra que cae sobre el camino, sobre los espinos, sobre las rocas, pero que también cae en buena tierra. Palabra que ha prometido nuestro Dios que nunca volverá vacía. Pues a nosotros, sus pastores, Él nos ha llamado a enseñar su palabra. Cuando mi Señor me llamó a enseñar su palabra, cuando Él me trajo a Él, sabía que me había sacado de nada para algo. Sin embargo, yo pensaba que el que estuviera trabajando en 8 colegios era su voluntad, porque me había proveído muchísimo trabajo. Sin embargo, al comenzar el año escolar, empezó a inquietar mi corazón. Cada mañana que me levantaba a enseñar mi clase en colegio determinado, Dios hablaba a mi corazón diciendo, Héctor, habiéndote llamado para enseñar cosas para la eternidad, ¿qué haces frente a estos muchachos acá enseñándoles cosas para esta vida? El Señor dañaba mi día. Ya no había más esa emoción de pararme a enseñar mi clase, sino que sabía que estaba fuera de su perfecta voluntad. Hasta que un día no resistí más y tuve que renunciar al mismo tiempo a todos mis trabajos e irme a la capilla y decirle al pastor, hermano Farrell, aquí estoy, póngame a hacer cualquier cosa que necesite hacer, limpiar, barrer, lavar, limpiar baños, recoger bancas, lo que sea, aquí estoy para servir al Señor y voy a empezar a estudiar su palabra. 15 años después, ya en el ministerio, Dios ha tenido que sentarme varias veces por cuanto he querido salir en diversas direcciones, y Él me ha sentado y me ha dicho, Héctor, ¿a qué te llamé? Y el llamamiento ha sido el mismo, a enseñar mi palabra. No me ha llamado a regarla, no me ha llamado a hacerla crecer, porque el crecimiento es de Dios. Me llamó exclusivamente a enseñar su palabra, y hasta hoy Él ha permitido que siempre haya gente que quiera escucharla. Por todo lado la gente dice: ven y enséñanos de la palabra de Dios, compártenos de la palabra de Dios. Aquí en las Sagradas Escrituras, esta palabra es la que hace al hombre prudente o lo hace insensato. El que propuso poner en su corazón la palabra de Dios fue hecho prudente. El que la oyó y no la puso por obra fue insensato. En toda circunstancia de nuestra vida, la única ancla que sostiene nuestra alma es la palabra de Dios. Notemos cómo el Señor compara aquí al que hace la palabra y al que no la hace. El verso 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la gran diferencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Su enseñanza estaba basada en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da seguridad al creyente en todo aspecto para su vida. La palabra de Dios debe morar abundantemente en nuestros corazones. La Escritura nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es el alimento espiritual para crecer para salvación. Tú no podrás crecer por testimonios, por historias, por fábulas, ni por conciertos de alabanza, aunque son muy bonitos, pero para Dios crecerás sanamente con la sana palabra, la dieta de la palabra. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios nos guarda del pecado. La palabra de Dios es el ancla de nuestra vida sobre el Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta discernir aún lo más íntimo del hombre, y lo saca todo y lo muestra todo. El Salmo 20 nos hace un recuento enfático de lo que es esa palabra de Dios que mora hoy en nosotros y la tenemos. En el Salmo 19, verso 7, que quiero que me acompañen allí por un momento, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley, la palabra de Dios que nos ha sido dada, es perfecta. Esta convierte el alma. Con solo lectura, sin comentarios de las Sagradas Escrituras, es suficiente para obrar conversión. Convierte el alma. El testimonio, la palabra de Dios, es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, si la gente reconoce que hay algo de sabiduría en nosotros, no nos la ha dado el mundo, no nos la ha dado el colegio, la universidad, nos la ha dado por pura gracia el Espíritu Santo de Dios. Conozco personas con muchos títulos universitarios, pero son lo más huecos y lo más vacíos y lo más tontos y necios respecto a los asuntos espirituales. Pero conozco personas también que ni siquiera han terminado su primaria y admiro su sabiduría en Dios, de cuánto les ha revelado y enseñado. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es preciosa la obra de la palabra de Dios. Alegra el corazón, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. La palabra de Dios, mira cómo es de deseable. Tu siervo es además amonestado con tus preceptos, con tus mandamientos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh roca mía y redentor mío. El apóstol Pablo en todo su ministerio se preocupó no por hablar de él, pero sí de Jesús, cuando dice: me propuse no saber más entre vosotros, sino de Cristo y de él crucificado. Y cuando reúne los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, nos habla allí que desde que entró a esa región no rehusó de anunciarles todo el consejo de Dios. Les entregó la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso, y les dio todo el consejo de Dios, y les dijo: y ahora os encomiendo al nombre de Dios y al poder de su palabra, con poder suficiente para sobreedificarlos y guardarlos y presentarlos en el día de Cristo sin mancha ante Dios. Palabra del Señor, la verdad para derribar toda fortaleza, todo argumento que con altivez se levanta. Esa palabra de Dios que hemos sido llamados a sembrarla. Siembra mi palabra, enseña mi palabra, alimenta mis ovejas, da de comer a mis ovejas. Si se cree bien, se obra bien. Sana doctrina, sana enseñanza, produce ovejas sanas. Y ovejas sanas engendran ovejas. Notemos cómo la acción de la palabra de Dios, como la describe también Isaías verso por verso, sistemáticamente, entendiendo, estudiando la palabra con nobleza, como los de Berea, que noblemente se dedicaron al estudio, a la meditación, a sacar la sustancia y tomarla de las Sagradas Escrituras. Qué bueno que todos nosotros llegáramos a decir, como el apóstol Pablo lo dijo: lo que yo os doy primeramente lo he recibido. Primeramente Dios ha hablado a mi corazón, me ha hecho vivir esta palabra y ahora la enseño a vosotros. Qué bueno que nuestro testimonio no sea de segunda o tercera mano. Por ahí me dijeron que contaron que dice que Cristo cambia vidas y su palabra es verdad. Nuestro testimonio debe ser de primera mano. Estoy aquí porque Él cambió mi vida, y el cambio de mi vida muestra la realidad de Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo que yo hablo lo hablo con la autoridad de la palabra de Dios, la cual es verdad. Porque les enseñaba, dice en el verso 29 de Mateo 7, como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad del creyente viene por una vida sometida al señorío de Cristo, por una vida llena del Espíritu Santo, por una vida de oración, por una vida rendida a la gracia de Dios, por una vida que verdaderamente ha dispuesto su vida a vivir conforme al estándar que Dios demanda, una vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Que nuestras vidas prediquen, hablen y enseñen de la autoridad de Cristo, de la gracia de Dios y del favor que Él tiene para con nosotros. Que nuestras vidas sean saetas en el arco de Dios para ser enviadas en su tiempo a hacer la obra que tenemos por hacer de parte de Dios. Pero en todo, que pongamos por obra su preciosa palabra. Mi anhelo, mi oración, que la autoridad de Cristo esté sobre ti y que tu vida pueda presentarla como la presentó el apóstol Pablo. Vengo a hablaros en nombre del Señor de todo y de todos, del Dios quien soy y a quien sirvo. Ojalá, con toda gracia de Dios, nos presentemos así, y cuando nos digan quién eres, podamos decir: prisionero de amor, esclavo de Jesucristo, siervo de amor de mi Señor, heraldo de su segunda venida, como lo fue Juan el Bautista de su primera venida, en quien habita la esperanza de su gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu favor, misericordia y amor. Enséñanos el precio, el verdadero cristiano, y háganos fieles a tu palabra. Bendíganos y ayúdanos en todo tiempo, y háganos crecer en tu gracia, conocimiento y verdad, Señor, por la preciosa obra de tu Santo Espíritu. Te pedimos que de día en día nos cambies a la persona conforme a tu imagen y semejanza, la nueva creación en Dios que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En nuestro amado Salvador te lo pedimos. Amén.